Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 22, nos dice la Escritura: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y el Señor le dijo: No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Forma parte de la doctrina de la iglesia local no solamente saber cuáles son nuestros derechos y todo lo que la iglesia tiene que hacer por todos y cada uno de los miembros, sino también todos y cada uno de los miembros deben conocer cuáles son sus deberes y todo lo que implica su aportación como miembros del cuerpo de Cristo para ser útiles al reino de Cristo, participando en la institución que el Señor mismo ha establecido y que es la iglesia local. Es decir, la iglesia local es una institución que ha sido diseñada por Cristo para el cumplimiento redentor de sus propósitos. Por lo tanto, estamos hablando de algo enormemente serio. Hemos recordado en numerosas ocasiones que pertenecer a una iglesia local no es una opción. Pertenecer a una iglesia local no es una opción. Es un mandato imperativo de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Porque es, a través de la iglesia local, el medio que Dios usa para enseñarnos, para formarnos, para que crezcamos en la fe, para corregirnos, para disciplinarnos y para que podamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Por lo tanto, en el propósito redentor de Dios, la iglesia juega un papel determinante. Así que cuando hayamos encontrado la iglesia que estamos buscando, y es algo que todos tenemos que hacer, buscar la iglesia que se adapta a nuestro criterio, es el deber de cada creyente ser parte activa e integral del cuerpo de Cristo. No es el propósito divino que haya personas que visiten durante años una iglesia sin que sean conscientes de la gran responsabilidad que todo creyente tiene de integrarse en una iglesia local. No es el propósito de Cristo. Cada creyente debe integrarse con todas las responsabilidades, los derechos y deberes en una iglesia local. Para esto hay una serie de requisitos que también estuvimos enumerando y que cada creyente serio y responsable debe de cumplir para que su participación en el cuerpo de Cristo sea constructiva para el resto de los hermanos que forman ese cuerpo de Cristo. Creemos, como miembros que somos los unos de los otros en ese cuerpo de Cristo, donde leíamos el apóstol Pablo en 1 Corintios, que nos decía cómo cada uno tiene que ocupar la posición que le corresponda para que el cuerpo coordinadamente funcione, decíamos que queremos cumplir con esa participación que cada uno de los creyentes debe tener en el cuerpo de Cristo. Queremos, como miembros que somos los unos de los otros, que cada uno contribuya en la posición que Dios le ha puesto para que la iglesia pueda llevar a cabo su propósito. Porque si nadie está en el lugar que le corresponde, la iglesia no sirve para nada. Cerramos las puertas y nos vamos a divertirnos a la playa. Pero la iglesia tiene un propósito. Y cada uno de nosotros, si somos creyentes, debemos estar integrados en el cuerpo de Cristo y cumplir con el propósito que la iglesia tiene encomendado. Todo esto conlleva asumir las responsabilidades que ya hemos enumerado a lo largo de esta serie. Cada creyente ha sido llamado por Dios para formar parte del cuerpo de Cristo, y esto implica obediencia a sus mandatos, y de forma voluntaria implica que nos vamos a someter al gobierno de la iglesia que Dios mismo ha establecido en la iglesia. De forma voluntaria nos vamos a someter al gobierno de la iglesia que Dios ha establecido en la iglesia. Este gobierno está constituido por ancianos, obispos, pastores o supervisores. La misma palabra en las Escrituras se refiere al mismo oficio, con lo cual estamos hablando del mismo oficio aunque utilicemos diferentes términos. Y este hombre, este oficio, tiene la responsabilidad delante de Dios de guardar pura la doctrina, de guardar pura la fe, de mantener el orden eclesiástico y de aplicar la disciplina, tanto formativa como correctiva, para los creyentes que Dios en su propósito ha unido en la iglesia local. Entonces, todas estas son las atribuciones que los pastores en las iglesias tienen que llevar a cabo. La palabra disciplina no es en nuestros días una palabra que le guste a la gente. Cuando uno oye disciplina, la gente se echa las manos a la cabeza y no quiere saber absolutamente nada, porque somos libres. Nuestra sociedad progre se rebela contra la disciplina como si pudiéramos vivir en este mundo sin disciplina. Quizá no se han parado a pensar todo lo que implica una disciplina para que las cosas funcionen. Yo me pregunto qué ocurriría si la empresa o la persona para la que trabajas no tuviera la disciplina de pagarte a final de mes. Claro, como no queremos disciplina, pues no queramos disciplina para nada. Dudo mucho de que la gente se tomase esa falta de disciplina de pagar a final de mes con ligereza y dijese, no pasa nada, como somos progres y muy libertinos, no hace falta que nos pagues. Hay muchas disciplinas en la vida y, de hecho, si no hubiera disciplina, no habría sociedad. Estaríamos en la selva. Pero en nuestros días la palabra disciplina no es una palabra agradable, y mucho menos en la iglesia, que es todo amor, todo es rosa, todo es florecitas y todo es maravilloso. Pero ya sea que se refiera a la corrección de alguien o para el control de uno mismo, en la época histórica en la que nos ha tocado vivir y en nuestra cultura occidental, nos han vendido que la palabra disciplina es excesivamente restrictiva para nosotros. Aparece esta palabra como algo anticuado en una cultura que continuamente está hablando de libertad, 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 y la disciplina parece que no encaja con el tema libertad. Cuéntaselo a Hacienda. Dile a Hacienda que no vas a pagar impuestos porque eres libre y puedes gastarte tu dinero de los impuestos donde quieras y verás lo que ocurre. A ver si no aplican la disciplina. Esto es a lo que nos lleva la escritura. Como es habitual, normalmente la gente del mundo va por un camino y la escritura va por el camino completamente opuesto. La escritura sí que habla de disciplina. Nos ordena y nos insta a ejercer la disciplina con nosotros mismos para empezar. Con el gobierno para continuar. Con la familia y, por supuesto, con la iglesia. Si esperamos que nuestra vida se desarrolle correctamente, debemos aplicar disciplina. Disciplina en el estudio, disciplina en el trabajo, disciplina en nuestras relaciones sociales, disciplina en todo lo que hacemos. Hay una serie de normas que tenemos que cumplir, por lo tanto nos tenemos que someter a esa disciplina de las normas que están establecidas en la familia, en la sociedad o en la iglesia. En nuestra vida personal, por ejemplo, aplicamos disciplina cuando nos duchamos todos los días. Aplicamos la disciplina. Cuando comemos lo que debemos y a sus horas, cuando nos cepillamos los dientes y mantenemos la higiene. Esas son pequeñas cosas en las que aplicamos la disciplina. Fijaos que respetamos los accesos de entrada a los edificios y entramos por la puerta y no por las ventanas, porque la disciplina exige que entremos por las puertas. Para eso han sido hechas y ese es el propósito de las puertas. Por lo tanto, nos tenemos que someter a las disciplinas de las cosas como se han hecho con un propósito determinado. Fijaos que no nos tomamos la comida a puñados, sino que tenemos los cubiertos, la cuchara, el cuchillo y el tenedor para tomar los alimentos correctamente. Y fijaos que bebemos el agua en vasos y no la tiramos al suelo y la lamemos como si fuéramos animales. Por lo tanto, hay unas disciplinas que están en todos los ámbitos de la vida y que nos dicen cómo tenemos que vivir correctamente, porque somos lo que somos. Y como somos lo que somos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Somos seres humanos y esto lleva a unas consecuencias importantes en la vida de todos los hombres. Si no respetamos las normas y no aplicamos la disciplina, seremos rechazados por la sociedad en la que vivimos como indeseables. Es decir, a mí no me gustaría tener un amigo que come con las manos y que lame el agua del suelo y que no se ducha en un mes. Eso sería algo indeseable. Por lo tanto, esa persona tiene que aplicar la disciplina para poder vivir en sociedad y poder vivir con ciertos principios de convivencia. En el trabajo aplicamos la disciplina cuando entramos a nuestra hora y hacemos aquello para lo que nos han contratado de acuerdo a las normas internas de la empresa y no de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurra. Si no respetamos las normas, si no respetamos la disciplina que tiene impartida la empresa, seremos inmediatamente despedidos porque tenemos que sujetarnos a la disciplina que en la empresa existe. En la familia aplicamos la disciplina cuando nos sentamos todos a la mesa a comer a la misma hora. No cada uno se va por su sitio y cada uno come cuando bien le conviene y come lo que le da la gana, sino que hay una hora determinada para comer y todos se sientan a esa hora determinada para comer. Si no cumplimos con las normas de la casa, lo que vamos a hacer es generar un clima de conflicto continuo y será desesperante vivir en la casa donde las normas no existen y donde cada uno hace lo que bien le parece. Si no aplicas disciplina en tu vida y en la de tus hijos, no te deberás extrañar de que el día de mañana sean personas frustradas. Porque si no hay disciplina en tu casa, los niños todo lo que quieren y todo el deseo de su corazón lo van a recibir, porque como no hay disciplina pueden hacer lo que les dé la gana. Y se va a manifestar con el paso del tiempo que se ha alimentado por esa falta de disciplina, se ha alimentado en el corazón del niño la vanidad, el egoísmo, el orgullo, que van a ser amadores de los deleites y que no van a tener afecto natural. Eso gracias a que no haya disciplina. Es decir, si queremos tener eso en nuestra casa, la falta de disciplina es lo que alimenta. Nuestro país se rige por unas leyes y normas que al final de cuentas son disciplinas aplicadas para todos los ciudadanos. Estas normas nos indican, por ejemplo, por tomar un ejemplo muy, muy banal, que debemos conducir por la derecha, porque si conducimos por la izquierda posiblemente nos vayamos a matar en la primera curva que nos encontremos. Que cuando hay un semáforo en rojo nos debemos de parar, porque si no paramos, el que tiene el semáforo en verde nos va a arrollar y posiblemente pasemos a mejor vida. Nos sometemos en general a todas las disciplinas que nos imponen las autoridades, porque han sido puestas por Dios para gobernar el país, y nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. En caso de que algunos de estos ejemplos que estoy exponiendo no sean cumplidos, lo que va a hacer el gobierno con toda la fuerza de la ley a su alcance es que vamos a ser severamente castigados por multas o incluso con penas de cárcel. Con lo cual, el tema de la disciplina, cuando empezamos a verlo en su dimensión correcta en el mundo en el que vivimos, parece que tiene bastante importancia respecto a la importancia que dentro de la iglesia se le da a la disciplina, porque se quiere borrar la palabra disciplina y poner en su lugar amor. Y como todo es amor, absolutamente todo vale, cuando la escritura no marca esos principios de esta manera. Así que si todo lo que tiene que ver con la vida civil y social de las personas está envuelto en una disciplina, ¿por qué razón no habría de ser de la misma manera en la iglesia? ¿Por qué razón? El Dios que hizo toda la creación con un orden absoluto, hizo que todo funcionase, es el mismo que impuso este orden en la vida del hombre. Y dentro de ese abanico de cosas y de áreas donde el hombre se desenvuelve y trabaja, está la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Si queremos estar integrados en una iglesia sana, entonces debemos estar dispuestos a ejercer la disciplina para nosotros mismos primeramente y después para con la vida de la iglesia. Yo exijo que todos los hermanos en la iglesia sean disciplinados, y todos los hermanos en la iglesia deben exigir que todos y cada uno de los miembros de la iglesia sean disciplinados, porque esto hará que la iglesia funcione correctamente y honre al Dios en quien decimos creer. Y lo que pretendemos con todo esto es que el testimonio se mantenga puro y que honremos a Dios con los hechos. Sin embargo, como decía al principio, las personas piensan que en la iglesia pueden hacer lo que se les ocurra. No hay problema. Lo que quieran. Y que eso no tiene consecuencias. Pueden ser de mal testimonio y no pasa nada. Pueden tener la actitud de ir en contra de la doctrina y no pasa nada. Pueden cuestionar la autoridad que Dios ha puesto y no pasa nada. Pueden murmurar y lo tenemos que aceptar, porque al final de cuentas es libertad de expresión, como dice la sociedad en la que vivimos. Pueden ser muy condescendientes con ellos mismos y extremadamente severos con el pastor, porque claro, para eso está. En general nos encontramos que en la iglesia evangélica los supuestos creyentes van a la iglesia con la misma actitud que los católicos van a la suya. Estamos en la misma situación. Como si todo esto, como si la iglesia, el edificio y todo lo que esto conlleva, lo pagase el ayuntamiento. Como lo paga el ayuntamiento, esto es como la cosa más del ayuntamiento, pues yo vengo aquí a hacer y deshacer, porque al final es de todos. Y como es de todos, no es de nadie. Por lo cual, aquí podemos hacer y campar a nuestras anchas, hacer lo que se nos antoje, y aquí no pasa absolutamente nada. Y resulta que esto es algo que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio de hermanos que se sacrifican y honran a Dios con sus bienes, todo esto puede funcionar. Porque si no tuviéramos a los hermanos que con sacrificio y esfuerzo honran a Dios generosamente con sus bienes, no podríamos estar aquí. Muchos no son conscientes de que esto es una obra de todos, que implica responsabilidad de todos. Y por esta razón el apóstol habla poniendo el símil del cuerpo, para que nos demos cuenta de qué manera cada órgano del cuerpo tiene que estar en su sitio. Cada órgano del cuerpo tiene que cumplir una función. Y de esta manera, cada órgano del cuerpo cumpliendo una función, el cuerpo completo puede cumplir la función que tiene encomendada. Sin embargo, muchos asisten a la iglesia por conveniencia, por interés, porque como han ido toda la vida, ¿qué van a hacer? Y no son conscientes de las implicaciones tan tremendas que tiene la iglesia y su papel dentro de la iglesia. Y lo que están demostrando con todo esto, con su actitud permisiva, tolerante y de que no pasa absolutamente nada y que pueden hacer absolutamente todo y que son completamente irresponsables, lo que están demostrando es que no les importa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no les importa el testimonio, que no les importa Cristo mismo. Y desde luego el medio de gracia que Dios ha establecido, que es la iglesia, para la edificación de su pueblo, no les importa en absoluto. La iglesia es una pieza clave, como decía, dentro del propósito redentor de Dios. Y entre otros muchos asuntos, tal y como hemos visto en sermones anteriores, requiere orden y disciplina para que la iglesia funcione y cumpla su papel, como lo hace el Estado, como lo hace la empresa privada y como lo hace la familia. Requiere disciplina y orden. Esta disciplina se imparte y se aplica de dos maneras, dos formas de aplicar la disciplina. Está la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Dos disciplinas que tenemos que aplicar dentro de la iglesia. Si comparásemos la disciplina en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la disciplina del cuerpo físico, diríamos que la disciplina formativa sería mantener una dieta equilibrada, sería hacer algo de ejercicio, sería dormir las horas que no son necesarias, sería no cometer ningún tipo de excesos con ninguno de los productos que nos venden, sería cumplir las normas, sería asumir las responsabilidades que tenemos para estudiar, para trabajar o para aportar lo que se demande de nosotros en la familia en la cual estamos integrados. Esto es lo que sería la disciplina formativa. Es decir, tenemos que vivir en orden dentro de la estructura familiar y social en la que vivimos y también alimentar nuestro cuerpo y darle todas las cosas que son necesarias para que el cuerpo pueda ejercer la función dentro de la sociedad o de la familia que tiene que desarrollar. Mientras que la disciplina correctiva sería aplicar la cirugía en órganos que no cumplen su función, que han quedado inutilizados o dañados para ser de ayuda al cuerpo y que están provocando en el cuerpo una alteración que impide que el cuerpo pueda realizar su labor. Si hay un órgano en mi cuerpo que impide que yo desarrolle la labor que tengo que desarrollar, rápidamente tengo que ir al médico, tienen que hacer un escáner y me van a operar, porque hay un miembro en mi cuerpo que no funciona correctamente y eso altera todo mi cuerpo. La disciplina formativa tiene que ver con la enseñanza que la iglesia debe de exponer y a la que todos los miembros deben recibir y aplicar. La predicación es una disciplina formativa, la oración, el reunirnos en el día del Señor para la adoración pública, con todos los elementos que integran la adoración pública, esto es disciplina formativa. Nos están formando, estamos siendo sometidos a la disciplina de aprender y de formarnos para vivir de acuerdo a las normas del reino de Cristo. Somos disciplinados cuando asumimos las normas para cumplir nuestra función de acuerdo a lo que se espera bíblicamente de nosotros. Y se espera en todas las áreas de la vida. Porque hay algo que se espera de aquellos que dicen ser creyentes. Hay unas expectativas creadas que se esperan de aquellos que dicen ser creyentes. Si alguien viene a la iglesia y dice que es de tal iglesia y que lleva tantos años en la fe, ya le suponemos que traerá las características propias de un creyente que lleva tantos años en la fe. Por lo tanto, lo vamos a juzgar y vamos a ver sus hechos y sus palabras de acuerdo a lo que él mismo está diciendo que es, que lleva tantos años en una iglesia, que lleva tantos años en la fe, y por lo tanto vamos a ver si lo que él está diciendo se corresponde con lo que hace y con lo que dice. Pero si entra una persona que viene de la calle, que por algún medio de la obra del Espíritu de Dios ha conocido el Evangelio y quiere integrarse en una iglesia y acaba de ser llamado por el Espíritu de Dios, o sea que acaba de ser convertido, nuestro listón va a ser completamente distinto, porque a esa persona hay que enseñarle desde la base. Tenemos que empezar desde los fundamentos, con lo cual muchas de las cosas que haga no las vamos a tener en cuenta, porque está siendo formado. Pero eso no ocurre con una persona que viene aquí diciendo que lleva 10 años, 15 años, 20 años en una iglesia. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Esperamos que esa persona que lleva 20 años en la iglesia sea un cristiano maduro. Así que la disciplina formativa nos moldea de acuerdo al carácter de Cristo, al carácter que ha dejado explícitamente detallado en las Escrituras. Por lo tanto, la disciplina formativa tiene el propósito de enseñarnos los mandamientos, los mandatos y los principios para que podamos aplicarlo a la vida y vivir de acuerdo a lo que el Dios en quien decimos creer y el Señor bajo cuyo dominio estamos sean honrados en nuestra vida. Y esto se manifiesta con una sola cosa: la obediencia. ¿Hay obediencia? Este es el fruto de la fe. ¿No hay obediencia? Da igual que diga que lleva 800 años en la iglesia, esa persona no es creyente. El matiz, por tanto, es la obediencia. Si alguien decidiera no vivir de acuerdo a la voluntad del Señor de la iglesia y vivir de acuerdo a su propia voluntad, estaría tentando contra algunos de los mandamientos y principios bíblicos. Por lo tanto, la iglesia tiene toda la autoridad para aplicar la disciplina correctiva. Hay que corregir un desorden en la vida de un miembro de la iglesia. Es lo que ocurre con el cuerpo físico cuando algún órgano del cuerpo no cumple con la función que tiene encomendada dentro del organismo en el cual ha sido integrado. Su falta de responsabilidad en cumplir la función que le es propia va a estar ocasionando un daño tremendo sobre el resto del cuerpo y va a hacer que su disfunción tenga que ser corregida para que el resto del cuerpo pueda volver a trabajar de forma habitual y pueda cumplir con el propósito que tiene en este mundo. Si el riñón no cumple con su función, debemos recurrir a la cirugía, porque tenemos que corregir lo que haya sido interrumpido en la función original que el riñón debería ejercer. Como no está cumpliendo con su función, tenemos que tratar la disciplina correctiva. Debemos restablecer ese órgano a su función original para que el cuerpo entero, cuando funcione el riñón otra vez correctamente, pueda otra vez volver a su origen desarrollando la labor en el medio en el que habitualmente esté. Y esto es lo que ocurre también cuando un miembro de la iglesia no cumple con su función. Porque la iglesia no es venimos aquí, como lo paga el ayuntamiento, vengo si me da la gana, me voy si me da la gana, hago aquí lo que me da la gana y si no me da la gana tampoco lo hago. Es decir, la iglesia no es eso. Eso es la iglesia católica. La iglesia bíblica no es eso. Lo que una persona haga dentro de la iglesia afecta a todo el cuerpo. Igual que si me duele una muela, estoy fatal. Tengo dolor de cabeza y me tengo que sentar en la cama y casi acostarme. Y si tengo un impacto en un ojo, por levísimo que sea, me deja ciego y voy a estar no sé cuántos días sin ver absolutamente nada por un pequeño impacto que he tenido en el ojo. Con lo cual, lo que sufra un miembro, lo que un miembro no haga en su responsabilidad, afecta a todos los miembros. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado de atentar, ser de mal testimonio, poner zancadillas o romper la unidad y la paz que hay en la iglesia. Porque la iglesia es vital para los propósitos redentores de Dios. Teniendo en mente, por tanto, la disciplina formativa y correctiva, es cuando vamos a poder empezar a trabajar tanto a nivel individual con cada uno de los miembros de la iglesia como a nivel de la iglesia en su conjunto. Una buena enseñanza es fundamental para prevenir riesgos serios de mal testimonio. Por eso predicamos con rigor la palabra de Dios, para evitar que nuestra mente y nuestro corazón especialmente se vayan por caminos que no son lícitos dentro de la palabra de Dios. Por eso predicamos. Por eso hoy Dios ha previsto que su pueblo se reúna y se exponga a la predicación de su palabra para aplicar disciplina formativa. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias de que si algo no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida y cómo va a afectar a la vida de todos aquellos que nos rodean. Disciplina formativa. Por lo tanto, una buena enseñanza es fundamental para prevenir riesgos serios de mal testimonio, de impunidad delante de un pecado, de violar algún mandato o algún principio bíblico, de admitir una práctica contraria a la Escritura o de admitir una forma de vida contraria al espíritu de la Escritura. Es decir, no tiene que ser un pecado extraordinariamente grave. Si eres de mal testimonio, ya tienes un pecado grave dentro de ti. Si eres de mal testimonio. Por lo tanto, que nadie esté pensando en los gravísimos pecados de matar, adulterar, robar un banco. No. Mal testimonio. Y te has cargado el testimonio de la iglesia. La disciplina correctiva, decía, es como la cirugía. corrige algo que ya está mal en el cuerpo para evitar que algo peor ocurra. Por lo tanto, cuando alguien anda desordenadamente, no solamente delante de un mandamiento, sino delante de los principios que se establecen en la Escritura, el pastor en la iglesia va a aplicar disciplina correctiva. Es decir, para evitar un mal mayor, va a utilizar el bisturí. Cuando la disciplina formativa no tiene impacto sobre una persona, es decir, cuando se le expone ante el consejo de que no debe seguir por ese camino y persiste, si la disciplina correctiva no funciona a nivel de tú a tú, entonces se buscan testigos. Si con testigos no funciona tampoco la disciplina correctiva, se lleva delante de la iglesia. Y si delante de la iglesia tampoco funciona la disciplina correctiva, se les excomulga directamente. Porque ya no hay más que se pueda hacer por esa persona que obstinadamente y de forma rebelde atenta contra uno o varios principios de la Escritura. Y este mal testimonio para la iglesia y para el resto de personas. Ya sabemos que en muchas iglesias no hay disciplina porque se prefiere el número antes que la verdad. Pero esto es contrario a la Escritura. Queremos servir a Dios con integridad. Y esto supone que en ocasiones se va a aplicar la disciplina, aunque esto vaya en contra del número y desde luego de la popularidad. Es que no queremos ser populares. Venimos aquí a exponernos a todo el consejo de Dios. Y no queremos que haya mucha gente. Queremos que los que hayan sean verdaderos creyentes. No queremos llenar la iglesia con números, que venga mucha gente y que no tengamos ni idea de dónde vienen, ni qué hacen, ni a dónde van. Queremos que los que se reúnen como pueblo de Dios actúen como pueblo de Dios. Descuidar la disciplina correctiva puede ser lo más trágico que puede ocurrir en una iglesia, porque deja de ser iglesia. Es como si tú tienes un cáncer y dices, como no me duele, no lo voy a tratar. Pues sin duda te va a matar. Si algo no se corrige a tiempo, puede ser un cáncer terrible para el ministerio y para la vida de la iglesia. Por lo tanto, hay algunas ocasiones en que se hace imprescindible aplicar la disciplina correctiva. Desde luego, a nadie le gusta la posibilidad de pasar por el quirófano. Nadie quiere pasar por el quirófano. Pero algunas veces el bisturí es el único remedio que nos queda para salvar la vida. Y en la iglesia, el bisturí de la palabra aplicada concretamente a casos muy específicos es lo único necesario que puede salvar la vida a esa persona, a su familia y a la iglesia. A la hora de aplicar la disciplina hay dos escenarios. Hay un escenario público y un escenario privado. Todo depende de en qué contexto se haya cometido el pecado. Si ha sido un pecado que se ha cometido de forma pública, se ha atentado contra el testimonio de la iglesia y el testimonio de la iglesia ha quedado manchado, esa corrección del pecado se debe hacer también de forma pública. Por lo tanto, se va a exigir el arrepentimiento, que implica cambio de dirección, y el pagar los correspondientes, el exponerse delante de la iglesia para reconocer la culpa y el daño que se le ha hecho a la iglesia. Ahora bien, hay también pecados que se han cometido en el ámbito privado. Por lo tanto, no hay por qué sacarlos a la luz pública y no hay por qué enseñarlos como si aquello fuera algo inaudito. Se deben tratar en el contexto donde se han producido, es decir, en el ámbito privado. Así que dependiendo de dónde se haya producido el pecado y el alcance que tenga, se va a corregir y se va a aplicar la disciplina en ese mismo contexto. El que tengamos en la iglesia cristianos maduros que asuman bien y apliquen la enseñanza, hace que cuando otros creyentes se vayan incorporando a la iglesia, puedan asumir también las enseñanzas y el ministerio de la iglesia en sus vidas, porque ven el impacto de la doctrina en los cristianos, en los creyentes, que ya llevan muchos más años en la iglesia. Por eso, los cristianos maduros son imprescindibles en la iglesia, porque sirven de referencia a los más jóvenes para evidenciar sus pecados y para ver cómo la doctrina se aplica a la vida. Porque muchas veces aprendemos también por lo que vemos, no solamente por lo que oímos, sino por lo que vemos. ¿Cuál es el ejemplo que vamos dejando en aquellos que nos rodean? Y eso también se aplica a la familia. ¿Cuál es el ejemplo que nuestros hijos pueden ver en nosotros para ser imitadores de nosotros? Porque si les damos un mal ejemplo, desde luego no estamos formando su carácter ni formando su futuro. Porque estamos permitiendo que absolutamente todo lo que es contrario al espíritu de la Escritura pueda ocurrir en la familia. En el contexto de la comunión fraternal podemos aprender también mucho sobre la aplicación de la doctrina en casos particulares. Este es el testimonio que se espera de los hijos de Dios. Que haya un crecimiento en los creyentes que se van integrando en la iglesia, que aprendan a tratar con sus pecados por los medios que Dios ha establecido para ello. Y también nos permite estar en un contexto donde hay más hermanos con los cuales podemos y debemos fomentar la comunión fraternal para poder ver también nuestros propios pecados, cuando empecemos a comparar lo que hacíamos con lo que debemos hacer. Y esto nos va a ayudar a ponernos en nuestro lugar, porque hay cosas, numerosas cosas que desde el púlpito se pueden escapar cuando uno está exponiendo la predicación de la palabra, no solamente porque el pastor no se dé cuenta de detalles, sino porque cuando se dan los detalles, el que tiene que estar escuchando los detalles no está, o está pensando en la cena que se tomó ayer, por lo tanto muchas cosas se pierden, pero se pierden menos cuando uno ve el ejemplo de otros hermanos en la fe que llevan una disciplina estricta en su vida de obediencia y de servicio al ministerio, a la iglesia y a Dios. El pecado, como sabéis, necesita la oscuridad para crecer. Y en la medida en que nos relacionemos unos con otros, vamos a ser expuestos a la luz del Evangelio, porque los otros van a ver las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, la comunión fraternal también nos va a servir para que otros hermanos juzguen la situación en la que nos encontramos y nos amonesten, nos adviertan o nos avisen cuando nuestros caminos no van dirigidos de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, sino que van por unos derroteros completamente opuestos. Solo es cuando nosotros no hemos aplicado la disciplina en nuestras propias vidas, cuando es necesaria que nos sea aplicada desde la Iglesia, que nos sea aplicada desde la autoridad que Dios ha puesto en la Iglesia. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Si nuestros hijos no corrigen hábitos de conducta a los cuales les estamos diciendo que esto no lo deben hacer así, que esto no lo deben hacer así, después de 500 veces lo siguen haciendo, tenemos que pasar al plan B. Es decir, si los niños se vuelven sordos, un azote en el trasero hace que el oído funcione. Y eso entonces es lo que tenemos que hacer para que funcione también la disciplina correctiva en la Iglesia. Por otra parte, confesar, como decía algo antes a la hora de tratar el pecado y corregirlo, confesar nuestros pecados en el contexto donde se haya producido, confesar los pecados en el contexto donde se haya producido, produce un efecto santificador. Porque con esto estamos honrando a Dios, estamos manifestando nuestro deseo público de someternos a Él. Si ha tenido lugar en las relaciones con otros hermanos, vamos a promover el bien y la paz dentro de la Iglesia. Si ha sido un caso de mal testimonio, vamos a preservar la unidad. En definitiva, la confesión de pecados es útil para el pueblo de Dios, porque nutre y evidencia las gracias del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, corrigiendo el pecado y manifestando el arrepentimiento allí donde se ha producido antes pecado. El Señor dijo que todos conocerían que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Y Pablo dijo que la Iglesia es un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que sin perder de vista la disciplina, vamos a actuar con amor. Y sin poner el amor por encima de todas las cosas, vamos a actuar con disciplina. Es decir, vamos a tener las dos cosas al mismo nivel para que todo en la Iglesia se desarrolle, porque pretendemos no extirpar el riñón, sino corregirlo para que funcione correctamente. Por lo tanto, que nadie se piense cuando está siendo sometido a un proceso de disciplina correctiva, que es que quieren acabar conmigo, que esto es una confabulación judeo-masónica que pretende únicamente hundirme, que quieren quitarme de en medio. No, no, no. Que piense más bien qué es lo que está haciendo mal y cómo, al ser corregido, puede ser de utilidad el día de mañana en medio del pueblo de Dios para servirle y para honrarle. Las relaciones fraternales, por tanto, también nos ayudan en este aspecto, porque son como esos ligamentos que soportan el crecimiento. El crecimiento en la Iglesia lo soporta no solamente el pastor, el ministerio de la Iglesia y la predicación, sino también las relaciones fraternales, el testimonio de otros hermanos, la vida de otros hermanos, la ayuda de otros hermanos en momentos de situaciones difíciles. Y desde ahí podemos contribuir a una edificación mutua aplicando la enseñanza que nos ha sido predicada. De ahí nos nutrimos. Un buen uso de la comunión fraternal hace que nos animemos mutuamente, hace que podamos exponer a nuestros hermanos las cargas y los asuntos que nos preocupan, hace que podamos encontrar correcciones espirituales para casos concretos que nos daría vergüenza decirlas en otro contexto a ciertas personas, y con otras personas que tenemos más afinidad o más intimidad podemos exponerlas para ver cómo tenemos que corregir algunos asuntos íntimos de nuestra vida que no están en su sitio. Recordad que fuimos criados para llevar la imagen de Dios. Somos testigos del carácter de Dios cuando vemos lo que Dios ha hecho de orden en su creación y cómo también nosotros podemos aplicar todo ese orden dentro de la Iglesia. De manera que no nos causa sorpresa que a través de todo el Antiguo Testamento, a medida que Dios formaba a su pueblo para sí mismo, los instruía para que fueran santos. Porque el carácter del pueblo de Dios debe reflejar el carácter de Dios, que es su Padre. Así leemos en Levítico: sed santos porque yo soy santo. Esa fue la base para corregir y para excluir a algunos de entre el pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos al el libro de Números, capítulo 15, versículo 30. Y vamos a ver cómo ya en el Antiguo Testamento Dios aplica la disciplina correctiva. No es todo es amor y todo lo que yo quiera. Disciplina correctiva, Números 15, 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Fijaos que no dice que mate a su prójimo, que le robe tres bueyes, que... No. Fijaos qué pecado tan sutil. La persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, es decir, da igual que sea de Israel, que sea uno de los que están trabajando en el pueblo de Israel, es decir, si está bajo la nación de Israel, se va a aplicar esta ley. La persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Soberbia. Fijaos qué fácil es caer en la soberbia. Pues está condenada tajantemente por la Escritura. Con lo cual, si nos encontramos en medio de la iglesia un caso de soberbia, no tenemos mucho más que hacer salvo aplicar la disciplina correctiva. Es decir, tenemos que usar el bisturí. Las enseñanzas del Nuevo Testamento tampoco son muy distintas. Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si el pecador no reconoce su culpa, si no hay arrepentimiento, que quiere decir no solamente que reconozca la culpa, sino que empiece a andar en dirección completamente opuesta y manifieste los frutos de ese arrepentimiento, la disciplina debe ser firme y contundente. Firme y contundente. Enseñanzas del Nuevo Testamento respecto a la disciplina. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es decir, nos podemos encontrar en una iglesia que una persona empieza a cuestionar absolutamente todo lo que se dice en la iglesia. Pues se ha equivocado de sitio. Es como si alguien del PP se va a un mitin del PSOE, pues todo le va a parecer fatal. O al revés, todo le va a parecer fatal. Entonces, debe cuestionarse exactamente qué hace aquí, si quiere someterse a la palabra de Dios en obediencia, o si viene a dialogar con Dios y a cuestionar todo lo que Dios dice y los medios que usa dentro de su iglesia para exponer su palabra. Así que aquí en este texto vemos que hay un principio de separación, es decir, tenemos que mantener cierta distancia con las personas que atentan contra el testimonio de la iglesia y contra el nombre de Dios para que vean el alcance de su pecado. Para que vean el alcance de su pecado. Hemos de tratarles con cortesía, pero estableciendo unos límites que antes no estaban. Por lo tanto, si alguien en la iglesia rompe la unidad, rompe la paz y es contrario al espíritu de la Escritura que nos muestra cómo tiene que funcionar una iglesia, tenemos que aplicar el principio de separación. El principio de separación nos lleva a que no le hablemos, salvo en casos concretos donde dice la Escritura que si alguno llamándose hermano fuese un fornicario y fuese una multitud de casos más, que ni siquiera comáis con él. Pero especialmente es para que vea su pecado. Y para que viendo su pecado lo corrija, se arrepienta y entonces pueda ser restaurado otra vez a la comunión fraternal. Muchos de los problemas que las iglesias tienen en nuestros días, como ya hemos comentado en anteriores sermones, es que se aceptan como miembros a personas que no están convertidas. Y nos encontramos normalmente a iglesias llenas de impíos. Es cierto que tienen muchísima gente en la iglesia, pero son casi todos impíos. Impíos que necesitan ser evangelizados, impíos que necesitan ser llevados a la salvación. Una iglesia sana, una iglesia con los fundamentos de la Escritura, va a tener mucho cuidado a la hora de aceptar a personas para ser miembros de la iglesia, va a tener muchísimo cuidado y va a poner todos los filtros que sean suficientes y necesarios para asegurarse de que los que entran a la membresía de la iglesia son realmente creyentes. Por eso somos tan rigurosos a la hora de aceptar creyentes. En otras iglesias llevas 2 semanas y ya eres un miembro más de la iglesia. Porque lo que importa es el número. Cuantos más seamos, mejor. Porque así satisface el ego personal. Pero nosotros no estamos para satisfacer nuestro ego personal, estamos para honrar a Dios y glorificarle en todo lo que hacemos. Y esto conlleva también el aspecto de ser muy cuidadosos a la hora de aceptar a personas para ser miembros de la Iglesia. Muchos mantienen la política de abrir las puertas de par en par para que entre todo el mundo. Que entre sea quien sea y que sea miembro de la Iglesia. Y ponen todos los obstáculos posibles para que esa persona que ha entrado arrasando no se vaya. Por lo tanto, vamos a darle cargos, vamos a darle responsabilidades, vamos a hacer que toque la batería, la guitarra, que cante un solo, que haga cualquier cosa, pero que no se vaya. Lo que pretenden es un prestigio social. Es en una iglesia grande porque eso le da prestigio social y desde luego alimenta la vanidad. Pero más bien las escrituras nos enseñan todo lo contrario. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de aceptar personas la membresía. La puerta de entrada para entrar a la membresía debe estar casi cerrada, mientras que la puerta de salida debe estar abierta de par en par. Es decir, quien se quiera ir, que se vaya rápido. Pero quien quiera entrar, sepa la importancia que tiene la Iglesia en el plan redentor de Dios y que no estamos jugando. Por lo tanto, los requisitos para la membresía se van a tomar con absoluto rigor para que los que vayan a ser miembros sepan exactamente cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las implicaciones que esto conlleva, todo lo que tiene que ver con el testimonio, y que queremos ser una iglesia que sirve a Dios, no que sirve al hombre. Por lo tanto, todas esas cosas las tenemos en cuenta cuando hablamos de la membresía. Todo esto va a ayudar a la iglesia para llevar a cabo el propósito divino por el cual ha sido instituida, que es ser columna y baluarte de la verdad. Por tanto, nos aseguramos de que aquellos que van a ser miembros sean realmente creyentes, que en su vida se manifieste la piedad, que se manifiesten los dones del Espíritu, que se manifieste la obediencia, que se manifieste todas aquellas cosas que son los requisitos imprescindibles de cualquier cristiano. La disciplina formativa, por tanto, se debe reflejar en la manera en que aceptamos a los nuevos miembros. Se debe reflejar en la manera en la que aceptamos a los nuevos miembros. Por lo tanto, nos tenemos que hacer preguntas cuando alguien pide la membresía. ¿Las personas que quieren acceder a la membresía están viviendo vidas que glorifican a Dios? ¿Entendemos la seriedad del compromiso que estamos haciendo con ellos y ellos con nosotros? Porque es un compromiso bastante serio. ¿Entendemos las implicaciones, el alcance del compromiso que estamos haciendo ellos con nosotros y nosotros con ellos? Si somos cuidadosos acerca de cómo reconocemos y acerca de cómo recibimos a los nuevos miembros, nos vamos a evitar la disciplina correctiva. Porque ya hemos aplicado la disciplina formativa y todas las cosas están en su sitio. Por lo tanto, como todo funciona, la disciplina correctiva la vamos a evitar, porque cada miembro está haciendo dentro del cuerpo de Cristo la función que le compete. Con lo cual la Iglesia funciona perfectamente y cumple con el propósito que Dios ha establecido para este mundo. La disciplina bíblica es simplemente obediencia a Dios. Esa es la disciplina que necesitamos. Obediencia a Dios es confesar que necesitamos su ayuda, es exponernos a su palabra y que al ser confrontados con ella podamos ver nuestras miserias, podamos corregir lo deficiente, porque queremos servir a Cristo. Queremos obedecer a Cristo y queremos ser de testimonio a otros por amor a Cristo. Así que vamos a dejar aquí nuestro estudio, en el cual seguiremos la semana próxima, pero que iremos profundizando en estos aspectos que son fundamentales y vitales para que la Iglesia cumpla con el compromiso y con lo que Dios ha establecido para que sea y se lleve a cabo dentro del ministerio de la Iglesia: ser columna y baluarte de la verdad. Y esto tiene muchas ramificaciones que son las que estamos desgranando. Vamos a terminar en oración.